Vamos a empezar en el versículo 5. Bueno, nos vamos a basar a partir del versículo 5, pero para entender mejor vamos a empezar desde el 1, ¿sí? 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, o sea, quiere decir si ha nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Nos diriges en una oración, Moy, por favor.
Bendito Padre, te rogábamos por este día en la semana que tu Espíritu estuviera con nuestro hermano y que dispusiera nuestros corazones. Te rogamos que tu Espíritu esté en medio de nosotros, hables a través del pastor. Y te rogamos que tu infinita misericordia abra nuestro entendimiento para que obres eficazmente en cada uno de los que nos encontramos aquí y seamos obedientes a tu palabra. Por Cristo te lo pedimos.
Vamos a ver este tema que hemos visto ya muchas veces en realidad. Este tema es el que está en esos sermones que prediqué el otro día acerca de arrojando a los cananeos, ¿se acuerdan? Con sus carros cerrados. Y el otro de los pecados secretos echados fuera por las avispas exterminadoras. En el primero veíamos que es nuestro deber echar fuera a los cananeos, es nuestro deber arrojar el pecado. Y veíamos que podemos echarlo fuera y será echado fuera. O sea, es la promesa de Dios de que en Cristo podemos vencer. Y en el otro, en el de los pecados secretos, veíamos cómo Dios usa su providencia para enseñarnos a combatir el pecado. O sea, si no combatimos el pecado, si no lo mortificamos, si no lo matamos, con lo que entendemos de las Escrituras, con nuestras lecturas, con lo que escuchamos, entonces Dios nos envía aflicciones, enfermedades, necesidades, para que luchemos en contra del pecado. O sea, Dios quiere que veamos el pecado en su justa dimensión. Y a través de esas cosas, Dios nos impulsa a hacerlo. Y aquí en el versículo 5 del capítulo 3 que acabamos de leer, dice: haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. O sea, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, a través de esta palabra, sed morir, que es nuestro deber también mortificar el pecado que mora en nosotros. Aunque seamos creyentes, aunque el Espíritu Santo esté en nosotros, hay pecado en nosotros y debemos luchar contra él. Debemos mortificar ese pecado. Es nuestra obligación, porque si no lo hacemos, estamos en peligro. Estamos en peligro nosotros, está en peligro la iglesia, está en peligro nuestros seres queridos, etc. O sea, el peligro es un enemigo formidable. Dios quiere que luchemos en contra de él. Pero dice en el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los que han nacido de nuevo pueden mortificar el pecado. Los inconversos no pueden, porque en el fondo aman el pecado. Aparentemente tratan de luchar contra él, pero en el fondo les gusta. Entonces en realidad no pueden oponerse al pecado. Al contrario, en el fondo lo que quieren es más pecado. Si un inconverso lee este versículo y lo pudiera entender, vamos a decirlo así, que dice, haced morir el pecado que mora en vosotros. Aunque entendiera esto, no puede hacerlo. Solamente los que tienen al Espíritu Santo pueden hacerlo. Vean un texto que nos habla del terrible poder del pecado. No pierdan de vista Colosenses. Vean Hebreos 12. Cómo el pecado es un enemigo terrible que no ceja en su empeño de destruirnos, porque eso es lo que quiere. Vean, estoy hablando del pecado, no estoy hablando del diablo, El diablo es nuestro enemigo, pero el pecado también. Y aquí en Hebreos 12 habla del pecado que mora en nosotros, que es algo terrible. 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se refiere a los que menciona en el capítulo 11, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. En esta versión que yo tengo aquí, dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Pero hay una versión que dice, la versión antigua que dice, del pecado que nos asedia. ¿Ustedes no tienen esa versión que dice así? Del pecado que nos asedia. ¿Saben qué quiere decir eso? De que el pecado nos asedia. Bueno, aquí dice del pecado que nos rodea, pero en un sentido viene siendo lo mismo, ¿no? Vean, las antiguas ciudades, como Jerusalén y las grandes ciudades, estaban rodeadas de un muro. Ese muro les servía de protección y de defensa. Había torres en lugares estratégicos, y en esas torres había atalayas, personas que vigilaban si venía el enemigo. Entonces, si veían algo sospechoso, tocaban la trompeta. Entonces los habitantes agarraban las armas y a defender la ciudad. Pero llegaba un ejército enemigo a asediar la ciudad, la sitiaba, y eso quiere decir que la rodeaba de sus ejércitos para cansarlos, para desanimarlos, para vencer su resistencia. Ellos decían, aquí estaban los soldados, decían, tienen que salir, algún día tienen que salir. Pasaban días, pasaban semanas y decía, cuando salgan los matamos. O sea, dicen, no es necesario que nos expongamos subiendo los muros, tratando de derribar las puertas, no, los esperamos. Ese asedio trataba de impedir que alguien llegara y los ayudara. Los que estaban hartos decían, a ver si alguien se apiada de nosotros y vienen y nos apoyan y pues echan a huir a todos los que están asediándonos. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos rodea, vean, por arriba, por abajo, por los lados, por detrás, por delante, por todas partes. Si ustedes ven una tentación enfrente, voltean a la derecha y ya está otra tentación. Miran hacia atrás y ahí hay otra tentación. Donde quiera hay tentaciones. En la casa, en la televisión, en la calle, en la empresa, por todas partes hay tentaciones. Y los cristianos podemos caer en una tentación en el momento menos pensado, en el momento que menos sospechamos. Entonces, el pecado es un enemigo que no se deja vencer, nunca se desanima. Otra cosa, esa palabra asedio quiere decir que el pecado no está a la defensiva. El pecado nos ataca. Cuando estamos más tranquilitos, cuando estamos muy contentos, de repente, ¡pum!, surge la tentación. Viene el pecado y dice, no, este cae, yo me encargo de que caiga. Entonces, es tan atrevido que no debemos esperar a que nos ataque, debemos ir a buscarlo, debemos ubicarlo y debemos exterminarlo. Porque si no, vamos a perecer. Debemos creer que podemos perder la salvación. No es malo que creamos que podemos perder la salvación. Desde ese ángulo debemos ver el pecado tan poderoso que si fuera posible nos quitaría la salvación. Es nuestro deber hacer este trabajo. y no debemos esperar los impulsos de arriba, los impulsos divinos del Espíritu Santo, para que ataquemos el pecado. No, debemos tomar la iniciativa nosotros. Los que estaban asediando a los israelitas nunca se desanimaban, y así es el pecado. El pecado dice: no me hizo caso ayer, mañana cae. Yo me encargo de que cae. Llega el momento en que vemos el pecado como un enemigo tan terrible que podemos desanimarnos y decir: no, es tremendo. Aquí tuve una tentación y acá tengo otra. Y acá otra, no voy a poder. De seguro que voy a caer en cualquier momento. No, no es que tengo problemas aquí, tengo problemas allá. Voy a caer en pecado. Así podemos llegar a pensar. Pero vean una cosa, el poder del pecado es tan grande que podemos incluso llegar a pensar: bueno, ¿por qué Dios no nos quitó esa tendencia, esa inclinación? Ya soy convertido, el Espíritu Santo está en mí, entonces ¿por qué tengo esta tentación? No se les olvide que el pecado es un enemigo que es peor que el diablo y peor que el infierno. ¿Por qué? Es peor que el infierno, porque el infierno es la causa del efecto que es el pecado. El infierno es peor. Es peor que el diablo, porque el diablo es esclavo del pecado. ¿Ven ustedes por qué el pecado es peor que el diablo? Entonces, debemos combatir ese pecado, porque si no estamos en problemas. Lo peor que podría sucedernos, ¿saben qué? No es que muriéramos. Lo peor que podría sucedernos es que pecáramos. Debemos estar atentos siempre a esto. El apóstol Pablo nos dice aquí en este párrafo que acabamos de leer, en base a que podemos y debemos mortificar el pecado. Un inconverso no puede, ya lo dije. En los versículos 5 y 8, el apóstol Pablo nos da una lista de terribles pecados, que bueno, todos son terribles, que debemos combatir. En el 5 dice: haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, y menciona fornicación, inmundicia. Aquí en mi esta versión dice molicia. ¿Cómo dice la versión moderna? ¿Cómo dice? Después de inmundicia, ¿cómo dice? ¿Saben qué? Para no meterme en problemas, mejor voy a leer la versión 60, porque si no...
¿Qué versículo es? 5. Hacer lo mismo vuestro terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, dice, y avaricia, que es idolatría. Ven, ahí está una lista, y más adelantito da otra, en el 8. Más ahora, dejad también, o sea, no nomás lo que mencionó, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia o blasfemia, y torpes palabras de vuestra boca. Vean, esos son nuestros enemigos, debemos ubicarlos y debemos combatirlos. Ahora, estos pecados que menciona aquí el apóstol Pablo nos hacen evocar los 10 mandamientos. Vean, ahí están los mandamientos, o algunos de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que los cristianos debemos guardar los mandamientos para ser salvos? Ustedes saben bien que no. Pero estas listas nos muestran cuál es la voluntad de Dios para nosotros, aunque seamos creyentes. Sabemos que no nos vamos a salvar por guardar los mandamientos. Pero Dios nos ha capacitado con el poder de su Espíritu Santo para combatir el pecado, y los inconversos no pueden. Vean, los israelitas tenían la ley, los 10 mandamientos. Hasta la fecha los tienen en el Antiguo Testamento. Pero los 10 mandamientos, la ley en general, no nos capacita para obedecerlos. La ley nos dice lo que Dios nos exige, pero no nos capacita para obedecer. Los colosenses tenían la ley, no conocían el Evangelio, llegaron ahí los discípulos de Cristo, les predicaron el Evangelio, creyeron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, y entonces fueron capacitados para combatir el pecado. Por eso le dice en el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, hagan esto. Pero bien, esto es algo que solamente pueden hacer los creyentes, los que han nacido de nuevo. Los colosenses creyeron en el Evangelio, y eso quiere decir que entendieron lo que Cristo logró en la cruz. Vean, la palabra Evangelio es una palabra muy sencilla. Quiere decir noticias buenas, buenas noticias. Nuevas buenas. Buenas nuevas, buenas noticias, etcétera, ¿no? Pero, ¿en qué consisten las buenas noticias? Si a ustedes le preguntan, oye, ahora explícame lo que quiere decir la palabra Evangelio. Mira, la ley no nos salvaba. La ley nos condenaba. La ley nos hacía ver que no podíamos obedecer. Pero Cristo vino, murió en la cruz, por los pecadores. Entonces, su justicia es puesta a nuestra cuenta. No podíamos ser justos por la ley, pero Cristo muere en la cruz y podemos ser salvos. Entonces, creemos en el Evangelio y entonces somos salvos. Díganme si no son buenas noticias. Somos salvados no por la ley, somos salvados gratuitamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, eso lo entendieron los colosenses. Pero quieren que les diga una cosa. Hay muchas personas que tienen una religión que no entienden esto. Que se quieren salvar por sus obras, se quieren salvar por evangelizar. ¿Nos salvamos por evangelizar? ¿Nos salvamos por venir al culto, por leer la Biblia, por orar? No. Nos salvamos gratuitamente por creer en Cristo. Pero muchos no entienden eso tan sencillo. Creen que se van a salvar por sus propios esfuerzos, por lo que ellos hagan. Los fariseos, los judíos en general, tenían las escrituras, tenían la ley, pero no eran salvos. Mataron a Cristo. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero el Evangelio nos dice lo que Cristo hizo. Entonces, somos salvos por lo que Cristo hizo y no por lo que hacemos nosotros. Cristo murió por los pecadores. Cristo es el sustituto de los pecadores. Entonces, si yo creo que soy pecador y me arrepiento de mis pecados, Cristo murió por mí. Si no, no puedo ser salvo. La justicia perfecta de Cristo es puesta a cuenta de todos los que creen en Él. Esto es el Evangelio. No es complicado, repito, pero muchos no lo creen. No lo entienden. Somos justificados gratuitamente por la fe, sin las obras de la ley. Hay muchos versículos que lo dicen. Entonces, no somos salvos por guardar la ley. Entonces, ¿la ley no nos importa? ¿Los mandamientos de Dios no nos importan? No, si ustedes son creyentes, tienen que obedecer la ley. Aunque no la puedan obedecer a la perfección, ese es su deseo. Ustedes aman la ley porque es el reflejo de un Dios santo. Dios no quiere que pequemos. ¿De qué sirve que hagamos esto y aquello y aquello y aquello si pecamos? Hay algunos que dicen, no, a mí no me hables de la ley. Yo soy salvo por la gracia y yo no quiero que me menciones la ley. Si Cristo la mencionó, el apóstol Pablo la está mencionando aquí. Entonces, hablamos de la ley porque si somos creyentes, amamos a Dios, amamos su ley y queremos obedecerla. Vean ustedes en Mateo, no pierdan de vista Colosenses. Y vean Mateo capítulo 7. Mateo 7:23. No, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más quien el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no basta tener una religión. Eso es lo que da a entender aquí. Es necesario obedecer a Dios. O sea, la religión es un sustituto de la obediencia. Y vean el 22. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no predicamos? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Nos salvamos por predicar? ¿Un predicador se salva por predicar? No. Ah, y supongamos que pudiéramos echar fuera demonios. ¿Nos vamos a salvar por echar fuera demonios? Tampoco. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros, tampoco por eso nos salvaríamos, aunque los pudiéramos hacer. Y dice el 23, y entonces les protestaré, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Saben qué quiere decir esta palabra, obradores de maldad en el griego? Anomia, sin ley, o sea, hombre sin ley, es lo que les está diciendo. Ustedes tenían las escrituras, pero no amaban la ley. O tenían la ley, pero no la obedecían. Entonces, ¿de qué sirve tener las escrituras, pero no obedecerlas? Entonces, cuando le está diciendo hacedores de maldad, le está diciendo, sí, es cierto que ustedes conocen la ley, pero lo que ustedes practican no es la ley, es la maldad. O la iniquidad, dice, obradores de iniquidad, también es una traducción. Quiere decir simplemente que no obedecían la ley. Entonces, estas personas estaban autoengañadas porque aunque reconocían que Cristo era el Señor, no le obedecían como tal. Los judíos de tiempos de Cristo, supuestamente, amaban la ley, se la aprendían de memoria, la tenían en la frente, la tenían en el brazo, la tenían en su casa, tenían los textos ahí, se la aprendían de memoria los versículos, pero ¿de qué servía si no obedecían lo que estaba escrito? ¿Pero saben por qué no amaban la ley? ¿Por qué no la obedecían? Porque no amaban a Dios. Para poder obedecer la ley es necesario amar al dador de la ley, a Dios. Entonces, todos aquellos que no son convertidos, aunque conozcan las escrituras, no pueden obedecer la ley. Pero los cristianos que hemos resucitado con Cristo, sí podemos. Por eso es que Dios nos obliga a obedecerla, aunque no lo podamos hacer a la perfección. Ese es nuestro deseo, pero sabemos que hay pecado en nosotros y que no podemos hacerlo. Pero anhelamos obedecer los mandamientos. Entonces, si hemos nacido de nuevo, debemos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, dice el versículo 5, Colosenses 3:5. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, y dice la versión 60, haced morir, pues, lo terrenal que hay en vosotros. O sea, lo que traemos de Adán, lo que aprendimos de nuestros padres, las herencias espirituales necias, los malos ejemplos, los malos hábitos que aprendimos en la infancia, debemos acabar con eso. Y debemos vivir la vida que le agrada a Dios ahora. Si hemos nacido de nuevo, no deseamos volver a la vida de antes. Estamos hartos de la vida de pecado que vivimos. Ya no queremos vivir como antes. Queremos ser diferentes. Si hemos nacido de Dios por la gracia, deseamos crecer en la gracia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo crecemos? Vean, Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo para contradecir a los judaizantes. ¿Qué decían los judaizantes? Que no bastaba creer en Cristo, que era necesario que fueran circuncidados para poder ser salvos. Entonces ellos dicen, ah, caray, Pablo nos enseñó que éramos salvos por la gracia. ¿Cómo nos dicen estos que debemos ser circuncidados? Y vean lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 2:20, dice, pues si sois muertos con Cristo, vean, es lo que dice acá en lo que acabamos de leer, si habéis resucitado de nuevo, ¿no? Si habéis nacido de nuevo. Dice, pues si sois muertos con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Esto es lo que decían los judaizantes. Decían los judaizantes, no coman carne de puerco, no coman salchichas, no coman chuletas, porque es pecado comer carne de puerco. Circuncídense, no coman sangre. Ahora, ¿somos salvos por eso? Dice, no, dice, ustedes si han nacido de nuevo, no se sometan a esas cosas. No somos salvos por dejar de comer esto, por dejar de comer lo otro. Y dice, el 22, las cuales cosas, o sea, la abstinencia que menciona en el 21, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. ¿Cómo dice Moy el 22?
Cosas que todas se destruyen con el uso.
¿Y después?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, que se destruyen en culto voluntario.
Cierta reputación, vean, aquí está aludiendo a los ascetas, a los que se metían en los conventos, a los que se volvían anacoretas, a los que se abstenían de esto y de aquello, que vivían una vida de pobreza en pro de una supuesta santidad. Decían las monjas, yo no me voy a casar con un hombre, me voy a meter en un convento, me voy a casar con Cristo, le voy a entregar mi corazón a Cristo, yo quiero vivir una vida santa, y se metían en un convento. Y esas monjas pensaban que haciendo eso estaban agradando a Dios, estaban agradando al hombre. Estaban agradando a la iglesia católica. La Biblia no habla para nada de conventos. Esa es una invención de la gente malvada que se metió ahí en la iglesia católica. Pero esas personas, los judaizantes, tenían esas ideas. No gustes, ni toques, ni manejes. No, 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 no toques esas cosas, porque te contaminas. Entonces decían ellos, pero ¿cómo? Si yo ya he creído en Cristo, ¿cómo que me contamino? Vean, esa es la idea que tienen en muchas iglesias pentecostales. Hacen retiros espirituales porque ellos piensan que no basta con que vayan al culto, con que no basta creer en Cristo. Tienen que hacer retiros espirituales. Díganme ustedes, ¿para qué sirve un retiro espiritual? Ellos piensan que los retiros nos van a agregar algo a lo que ya tenemos, nos van a dar más santidad. Ay, es que allá en el monte me arrodillo en una piedra, ahí en el pastito y en una piedra, y ahí se siente la presencia de Dios. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo. No tiene nada de malo que ustedes vayan a orar a la Marquesa o algo parecido, ¿no? Pero no piensen que por hacerlo van a ser más santos. ¿Sí? Una persona de esas va a un retiro espiritual y llega a su casa la esposa que hizo el retiro espiritual y llega a pelearse con el marido. Entonces, ¿de qué sirvió? Dice, no, dice, fui al retiro y regresé con las pilas cargadas, sí, cargadas para pelearte con tu marido. ¿Cómo? Pero ellas pensaban eso, y los judaizantes tenían ideas parecidas, que absteniéndose de esto y absteniéndose de aquello, iban a ser más santos. Pero es que ellos no querían creer en la salvación por gracia. Esa era la maldad de los judaizantes. Los judaizantes eran arminianos. Eran personas que creían que se iban a salvar por sus obras. Y aquí dice en el versículo 5 el apóstol Pablo que eso no acaba con el pecado. Dice, porque aún... Ve el versículo 5, muy Colosenses... No, ¿cuál les dije? 2:23.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Vean, el ascetismo, el meterse en un convento, no sirve para combatir el pecado. Y la prueba de eso está en que esas mujeres que se metían de monjas salían embarazadas. Estaban encerradas, supuestamente le entregaron su corazón a Cristo, pero le entregaban su corazón al monje, al fraile, al sacerdote que estaba por ahí cerca. Ellas pensaban, no, aquí encerradita en mi aposento, la tentación no me va a acosar, no me va a, el pecado no me va a asediar. El pecado se mete donde estemos, aunque nos encerremos en un cuarto. Entonces, si hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, tienen que combatir estos pecados. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y andamos en novedad de vida, como dice en Romanos 6, ¿se acuerdan? Entonces, habiendo nacido de nuevo, debemos combatir estos pecados. Después de nacer de nuevo, somos hechos nuevas criaturas. ¿Se acuerdan que yo les decía hace 8 días que los cristianos tenemos una nueva personalidad? Dios la transforma. ¿En serio? Dios nos hace personas diferentes. Somos los mismos en un sentido, pero somos otros. Dios lo ha hecho. Entonces, debemos combatir estos pecados, porque si no lo hacemos, ¿saben a qué nos exponemos? Vean lo que dice el versículo Colosenses 3, versículo 6. Ya dio la lista y dice en el 6, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. ¿Por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión? Por la fornicación, por la impureza, por la avaricia. Entonces dicen, no, 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 ustedes no vayan a caer en la trampa que caen los inconversos. Dicen los inconversos que Dios no es un Dios de ira. Pero aquí dice que sí. Dios se enoja contra todos los avaros, contra todos los idólatras, contra todos los codiciosos, contra todos los fornicarios, contra todos los que viven una vida de impureza sexual, etc. Eso es lo que dice aquí. La ira de Dios está sobre ellos. Pero estas personas no entienden las Escrituras. Y si se ponen a leer 1 de Juan, ahí leen que Dios es amor. Dicen, no, no puede ser que Dios se llene de ira, porque estoy leyendo aquí que Dios es amor. Pero no entienden estas personas que ahí mismo, en 1 de Juan, dice que Dios es luz. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que Dios es santo. Que Dios no vive en las tinieblas y odia las tinieblas. O sea, las tinieblas es un tipo de pecado, un sinónimo de pecado. Entonces Dios es luz y odia las tinieblas, odia el pecado. Pero dicen estas personas, no, si Dios es amor no puede odiar nada. Vean, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo y Dios se llena de ira. Son atributos divinos que no se contradicen. Hay algunas personas que leen Juan 3:16 y dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicen, ahí está, Dios amó al mundo, pero no se dan cuenta que en ese mismo versículo dice, para que en él cree no se pierda. Quiere decir que en el que no cree en Cristo sí se pierde. Entonces ese versículo habla de algo precioso, de la vida eterna, pero habla de algo terrible, que el que no cree en Cristo se pierde eternamente. Entonces, vean, el amor y la ira de Dios no se contradicen, no se contraponen. ¿Saben ustedes con qué se contrapone el amor de Dios? Con el odio. No con la ira, se contrapone con el odio. Por ejemplo, una madre ama a su hijo, por naturaleza. ¿Es posible que la madre odie al hijo? No puede ser. Pero entonces, si el hijo hace una travesura, una desobediencia o una travesura grave, y la madre le da una nalgada al hijo, ¿entonces quiere decir que al darle la nalgada la mamá está odiando al hijo? No. Se llena de ira porque le da coraje que su hijo sea desobediente. Pero eso no quiere decir que no lo ame, no. Le da la nalgada porque lo ama. Entonces, vean una cosa. Vamos a suponer que una madre dijera amar a su hijo, un hijo, ¿qué será?, de 12 años, 12, 13. Y que un día le dijera a la mamá al hijo, mira hijo, yo te quiero mucho. Si tú fumas, a mí no me importa. Si tú tomas una cervecita, a mí no me importa. Tú a mí tráeme buenas calificaciones. ¿Cómo? ¿Eso es amor? No. Si ama al hijo, no debe de permitir que tome ni que fume. Entonces, si Dios nos ama, Él no permitirá que pequemos. Ven, ¿no amaba Dios al rey David? Entonces, si lo amaba, ¿por qué cuando resultó embarazada de Betsabé y David ayunó, por qué no lo escuchó y le dio la vida al hijo? No, murió el niño. Y luego Absalón trató de quitarle el trono, trató de matarlo, violó a sus concubinas. ¿Por qué si Dios amaba a David? Precisamente por eso le pasó eso, porque Dios lo amaba. No le pasó eso porque Dios lo odiara. Es que Dios no puede ser indiferente en contra del pecado. Dios odia el pecado. Vean, si somos padres que amamos a nuestros hijos, debemos enojarnos cuando ellos pequen. Esos padres que se ríen cuando sus hijos dicen malas palabras, o cuando desobedecen, o cuando hacen cosas graves, esos padres no saben lo que hacen, el alacrán que se están echando encima. El amor verdadero, hace tiempo yo les comentaba a ustedes que yo escuché hace muchos años en Alcohólicos Anónimos un hombre que me dijo, ¿qué crees? Dice, fíjate que mi esposa me dice que no debo venir a Alcohólicos Anónimos. ¿Tú qué opinas? Le digo, oye, ¿y por qué te dice tu esposa eso? Ella dice que yo no era alcohólico. Le digo, oye, ¿no tomabas diario? Dice, me aventaba una semana tomando diario. Le digo, vaya que eras alcohólico. Le digo, ¿y por qué te dice tu esposa que no vengas a Alcohólicos Anónimos? Dice ella que no hay problema si yo tomo. Dice, mira, dice, tú toma. Dice, tú a mí me das mi gasto. ¿Esa mujer amaba a su marido? No. Esa era una mujer egoísta. ¿Saben por qué decía, tú toma y tú dame mi gasto? Tú toma y vive tu vida. Y déjame vivir la mía, pero no dejes de darme mi gasto. Cuando tú te vas de parranda, pues yo también me voy de parranda con mis amigas o con mis amigos. Vean, esas mujeres no aman a su marido. Malas mujeres, sí. Dios se llena de ira en contra del pecado. Pero hay algunos que dicen que Dios no se puede llenar de ira, ¿saben por qué? Porque nos ven a nosotros que cuando nos llenamos de ira hacemos cosas malas. Cuando un hombre se llena de ira, rompe los vasos, los platos, los vidrios, le pone un ojo morado a la esposa, o le tumba una muela, o agarra algo y le pega injustamente a sus hijos. O sea, un hombre que pierde el control que se llena de ira, pierde el control y hace cosas serias, graves. Pero Dios no pierde el control. Dios se llena de ira, pero su ira está bajo control. Es una ira, vamos a decirlo así, tranquila. Está bien, no hay problema, peca, haz lo que gustes, pero un día vas a rendir cuentas. Dios aborrece el pecado en todas sus manifestaciones. ¿Saben por qué? Porque el pecado destruye. El pecado destruyó la raza. El pecado destruye los matrimonios. El pecado destruye a los hijos, los deja traumados y llenos de rencor. El pecado es una cosa espantosa. Miren una cosa. Unos piensan que para ser pecadores necesitamos ser asesinos o hacer cosas horribles, ¿no? Como los narcos. Pero vean lo que dice aquí Colosenses 3:9. Dice: no mintáis los unos a los otros. Vean, los cristianos debemos combatir la mentira. Un cristiano nunca debe mentir. Y vean, arriba menciona la fornicación y aquí menciona la mentira. Está colocando Dios en el mismo nivel la mentira y la fornicación. Díganme, ¿quién de nosotros no ha mentido? Pues Dios quiere que no mintamos. Y luego vean lo que menciona aquí en el versículo 8, dice 3:8. Dice: mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira. Vean, los iracundos, los hombres que son muy enojones, justifican su enojo. Pero Dios aborrece el enojo. Ahora, aquí no solamente menciona la ira, menciona también el enojo. Hay algunos que podrán decir, no, yo no soy iracundo. Bueno, pero eres enojón. ¿Y cuál será la diferencia? Vean, una persona en un momento de enojo desbarata todo lo que hizo. Viejita linda, te quiero mucho. Ah, se oye bonito. Cuando un esposo le dice a su mujer que la quiere, se oye bonito. Pero luego le pega. Oye, pues tú dijiste que me querías. Es que te pego porque te quiero. ¿Cómo ven? Vean ustedes cómo Dios no ve el pecado como lo vemos nosotros. Nosotros a veces como que minimizamos el pecado, como que simpatizamos con el pecado, o tal vez hasta coqueteemos con el pecado, pero Dios lo aborrece. No quiere que ni nos acerquemos a Él. Dice aquí en el versículo 7, que antes la ira de Dios estaba sobre ellos, 3:7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. O sea, los colosenses, antes de ser creyentes, fueron iracundos, fueron enojones y fueron fornicarios. Dice, antes. Pero hubo un gran cambio. Un cambio que Dios realizó. Vean, nosotros queremos ver ese cambio en las personas que se acercan a nosotros. Porque ¿de qué sirve que venga si no se ve ningún cambio? Tienen un año viniendo, 2 años y siguen igual. No están haciendo nada por apartarse del pecado. Cristo murió en la cruz para hacernos hombres y mujeres diferentes. Yo les decía hace 8 días del caso de Saulo de Tarso, de la samaritana, de Zaqueo, del ciego de nacimiento, cómo Dios transformó su personalidad. ¿Saben una cosa? Los que éramos tímidos, no tenemos por qué ser tímidos. Hay algunos hombres que son tan tímidos que su esposa les pidió el matrimonio. Porque ellos no se animaban. Sí, pero ya después de ser convertidos ya no podemos caer en ese error. Transforma tanto la personalidad el Espíritu Santo que un iracundo aprende a hablar con amor a su mujer, a tratarla con respeto y con caballerosidad. El Espíritu Santo lo hace. Vean el versículo 3:10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme la imagen del que lo creó. Vean, el conocimiento de Dios. O sea, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, entonces vamos siendo renovados conforme a la imagen de Dios. Vean, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Pero Adán y Eva pecaron. Entonces esa imagen se distorsionó, se deformó. Y es por eso que esta raza está toda distorsionada, ya no se parece a lo que era originalmente. Dios hizo a Adán y Eva perfectos, pero Adán y Eva pecaron y todos nacimos siendo pecadores, y por eso el pecado está en nosotros, aunque esté el Espíritu Santo ahí. Dios nos hizo superiores a los animales. Nos hizo muy por encima de los animales. Pero ¿se acuerdan que un día yo les comentaba que, por ejemplo, no hay animales homosexuales? ¿Cómo es posible que hay hombres homosexuales? O sea, los hombres son peores que los animales. En el reino animal no hay lesbianismo. ¿Cómo es posible que una mujer se meta en eso? Vean hasta qué punto la imagen de Dios se perdió por causa del pecado. Pertenecemos a una raza que está toda defectuosa. ¿Saben ustedes por qué dice Pablo en Romanos 2 que no hay quien busque a Dios? Por eso. No hay quien busque a Dios porque pertenecemos a una raza defectuosa. Vean, si ustedes dijeran, voy a enseñarle a mi hijo a ser egoísta, olvídense, no es necesario eso. Ellos aprenden, solitos aprenden a ser egoístas. Pero si ustedes quieren enseñar a sus hijos a ser obedientes, ahí sí les va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una raza defectuosa. Pero Cristo vino al mundo a corregir esto. No tenemos por qué ser así. Cristo vino al mundo para formar, para hacer una raza nueva. Vean, los creyentes somos una raza nueva. Como cuando Dios hizo a Adán. Vean Tito 2. Tito 2:14, aquí habla de Jesús y dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Vean lo que dice aquí. ¿Para qué murió Cristo? Antes éramos celosos de malas obras. O sea, eso es lo que queríamos. Malas obras. Ahora queremos buenas obras. Y dice, para redimirnos, para rescatarnos del pecado, y dice, y para limpiarnos. Vean cómo Dios nos transforma. Somos transformados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a mortificar el pecado. El Espíritu Santo nos hace hombres nuevos. Y aunque a veces no podemos comprender por qué el pecado nos atosiga, nos asedia, nos acorrala, nos persigue, etc., ¿saben qué? Dios busca algo bueno de eso. O sea, Dios no permitiría que el pecado nos asediara si no fuera por algo bueno. Dios espera que ubiquemos nuestro enemigo y que lo mortifiquemos, que lo matemos. Entonces, si ustedes pueden detectar, pueden ubicar una cierta inclinación pecaminosa en ustedes, es porque Dios quiere que guerra contra ese pecado. Guerra sin cuartel, maten ese pecado, porque si no, ese pecado los va a destruir a ustedes. Dios permite que el pecado muera en nosotros porque nos está enseñando a odiarlo. Dios quiere que odiemos el pecado como Él lo odia. Entonces, si nos muestra nuestro pecado, es que Él tiene las esperanzas, vamos a decirlo así, de que hagamos algo. Porque, ¿de qué serviría que Dios nos mostrara nuestro pecado y nos quedamos con los brazos cruzados? Vean en Colosenses, capítulo 3, y dice el versículo 3, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí donde dice vuestra vida se refiere a nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestra vida espiritual, vean, está escondida. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene vida espiritual, tal vez nosotros no lo veamos. Si una persona tiene el Espíritu Santo, tal vez no lo veamos. Nuestra vida está escondida con Cristo. Pero debe de manifestarse. Está escondida, pero debe de demostrarse con las buenas obras. Si tenemos vida espiritual, si hemos nacido de nuevo, debemos demostrarlo teniendo, experimentando un cambio. El Espíritu Santo lucha junto con nosotros. O sea, vencemos el pecado no con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita. Vean, Dios nos da tanto el querer como el hacer. ¿De qué serviría que Dios nos diera el deseo de acabar con el pecado, pero que no pudiéramos? no nos serviría de nada. No, Dios nos da ambas cosas, el querer acabar con el pecado y el poder. Los inconversos no pueden. Yo les he dado tantas veces este ejemplo y se los doy de nuevo. Imagínense que un homosexual dijera: ah, ya me cansé de ser homosexual, a partir de mañana me van a gustar las mujeres. Un hombre no puede decir eso, un homosexual. Está tan acostumbrado a ser homosexual que no puede cambiar. Y lo mismo un iracundo. Un iracundo no puede decir: ya me cansé de ser iracunda, a partir de mañana voy a agarrar a puros besos a mi esposa. No puede. Es necesario que el Espíritu Santo le ayude. Pero si no busca la ayuda de Dios, Dios no le va a ayudar. Es así que, habiendo nacido de nuevo, ponemos la mira en las cosas de arriba. Pero ¿saben qué pasa? Que hay ocasiones que las ponemos en las cosas de abajo. Nos importan demasiado las cosas de este mundo y no podemos enfocar nuestros objetivos en las cosas espirituales. Estamos tan afanados por la casa, por el carro, por la ropa, por el perfume, por la camisa, por la corbata, que se nos olvidan las cosas realmente importantes. Pero si entendemos lo que Cristo logró en la cruz, si entendemos el peligro de lo que representa el pecado, entonces tenemos que hacer esto. Ya Cristo hizo su parte. Ya Cristo murió en la cruz. ¿Ahora qué voy a hacer yo? Bien, en el versículo 5 habla de pecados sexuales. ¿Sí? 3:5. Fornicación, inmundicia, mala concupiscencia. Y habla de algo diferente: avaricia. Aquí ya no es un pecado sexual. La avaricia ya es un pecado emocional. O sea, el avaro no está contento con lo que tiene, quiere más dinero. Hay hombres que tienen muchísimo y no están contentos, quieren más. No, es que mis hijos, es que les tengo que comprar, es que una casa, es... No están contentos con lo que tienen. Y luego habla de pecados verbales, al final del versículo 8, ¿sí? Maledicencia. O blasfemia, o torpes palabras de vuestra boca. O sea, pecados que cometemos con la boca, que debiéramos detener nuestra lengua de no decir palabras que ofendan, palabras que hagan daño a otras personas. O sea, son pecados tan graves como los mencionados antes, ¿no? Y luego en el 9 habla de la mentira, repito. Lo que tenemos que hacer es matar el pecado. Tenemos que acabar con esos malos programas, con esas malas películas. Tenemos que cambiarle al canal, tenemos que hacer un lado esos libros que nos meten ideas, tenemos que apartarnos de esos malos amigos o de esas malas amigas que nos meten malas ideas en la cabeza. Vean 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, ven, eso es lo que somos, que hemos nacido de arriba y pertenecemos al reino celestial, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos carnales están en nosotros. O sea, deseos que la carne, la naturaleza caída, que aún mora en nosotros, quiere influir en nosotros. Dice, absténganse, apártense de esos deseos. Huyan de la tentación, no se acerquen donde está el peligro, porque pueden caer. Un cristiano no puede decir: no, yo no creo que caiga en pecado. Con el conocimiento que tengo, con la experiencia que tengo, no creo que caiga en pecado, olvídense. Por mucha experiencia que tengamos, por muchas canas que tengamos, podemos caer en tentación. Yo les decía hace 8 días que los inconversos no luchan contra el pecado, luchan contra su conciencia. Se sienten mal por lo que han hecho, están arrepentidos por lo que hicieron, les remuerde su conciencia, pero no luchan contra el pecado. Se sienten mal delante de sí mismos, se sienten mal delante de sus papás porque les están fallando, se sienten mal delante de la sociedad o delante de sus hijos que saben de sus tranzas o de sus movidas chuecas, pero no se sienten mal delante de Dios, no se arrepienten de su pecado delante de Dios. Vean Romanos 8. Romanos 8, 12. Así que hermanos, vean, se dirige a creyentes. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, no le debemos nada a la carne. ¿Para qué vivamos conforme a la carne? ¿Qué le debemos a la carne? ¿Qué nos dejó la carne? Dice el 13, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. O sea, si ustedes obedecen a la carne, a sus deseos carnales, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu Santo nos capacita para hacer morir las obras de la carne. Entonces, los que no mortifican la carne, los que no mortifican su pecado, irán al infierno. Así de sencillo. Es mejor entrar en el cielo con un ojo que con los dos entrar al infierno. Si tu ojo derecho te hace ocasión de pecar, sácalo. O sea, cualquier, si hay un pecado que nos atosiga, rompan con ese pecado. Si los tiene atados como una cadena, luchen contra él, enfoquen todo su poder en contra de ese pecado, porque ese pecado solo los va a llevar al infierno. No, yo no creo que peque en esto, no creo que peque en aquello, pero en esto, eso es lo que debes combatir. Y ya después, cuando acabes con ese, irás contra otro. Vean Colosenses 3, vean el versículo 5. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Vean, ¿por qué agrega esto de que es idolatría? Vean, está enfatizando Pablo aquí la avaricia. O sea, no enfatiza la fornicación, no enfatiza la inmundicia, ni la malicia, ni la mala concupiscencia. ¿Por qué enfatiza la avaricia? Que agrega que es idolatría. ¿Saben por qué? Porque la idolatría está en el fondo de todos los pecados. Un ladrón es un idólatra. Un adúltero es un idólatra. Un egoísta es un idólatra. Un avaro, un codicioso, es un idólatra. Aman más el dinero, aman más las cosas, aman más a la gente, aman más sus posesiones que a Dios. Eso es idolatría. Amar cualquier cosa por encima de Dios. Entonces, en síntesis, es como si dijera, combatan la avaricia. O sea, la avaricia no solamente puede aplicarse al hecho del dinero. Cualquier cosa que una persona codicia desmedidamente está entrando en ese mismo terreno. O sea, podemos hablar de avaricia espiritual, ¿me explico? Los creyentes debemos codiciar cosas espirituales que nos beneficien, no cosas que nos vayan a destruir. Debemos batallar con esos malos deseos que hay dentro de nosotros. ¿Saben ustedes qué cosa es idolatría? Adorar a las criaturas antes que al Creador, lo que hicieron los antediluvianos. Es el humanismo. Si amamos más a nuestros hijos que a Dios, es idolatría. Si amamos más a nuestra pareja que a Dios, es idolatría. Si amamos más nuestro trabajo que a Dios, es idolatría. Y si nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, es idolatría. ¿Saben una cosa? Si guardáramos el primer mandamiento, nada más que guardáramos el primero, guardaríamos todos los demás. Porque el primero habla de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si amáramos a Dios por sobre todas las cosas, guardaríamos el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto. ¿Todos? Hay muchas personas que quisieran vencer el pecado, pero no pueden vencerlo. ¿Saben por qué? Hablo de creyentes. Un creyente no vence un pecado, es posible porque lo ataca nada más en la superficie. Si ustedes atacan superficialmente un pecado, no lo van a acabar con, no van a acabar con él. Si ustedes no aborrecen ese pecado, serán tibios en la lucha, no lo van a matar. O sea, debemos atacar el pecado en la raíz, debemos arrancarlo. Es posible que un hombre borracho jamás vuelva a tomar una copa. Es posible que un hombre que fue adúltero jamás vuelva a caer en adulterio. David cayó nada más una vez. Entonces es posible ser obedientes en estos puntos. Una persona que no aborrece el pecado, que coquetea con él, que sigue viendo ciertas cosas que no debe, quiere decir que no está atacando el pecado, está jugando con él. ¿Se acuerdan ustedes cómo termina su primera epístola, Juan? Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Eso de que dice guardaos quiere decir, tengan mucho cuidado. Cuídense de los ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos cuidarnos de los ídolos? Vean, en esa epístola, primera de Juan, Juan les dice a sus lectores que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si ustedes creen que Jesucristo es el Dios verdadero, pues entonces Él debe ser adorado y debe ser obedecido. Entonces, ¿amaremos otra cosa más que a Cristo? No puede ser. Vean lo que tiene, el propósito que tiene el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. O sea, Juan amaba tanto a Cristo. ¿Se acuerdan que se recargaba su frente en el pecho de Jesús? Amaba tanto a Cristo, que Cristo le reveló tantas cosas acerca de su deidad. Cristo es Dios. Entonces, Juan quería que entendiéramos que Cristo es Dios. Y aquellos que entienden eso, que Cristo es Dios, se enamoran de Jesús. Ya no queremos poner nuestros ojos en nada más que en Él. No lo amamos tanto como nuestro corazón anhela, pero lo amamos, Señor. Sí, me gusta ver la televisión, me gusta leer el periódico, me gusta ver el fútbol, pero Señor, a ti te amo más. O sea, no es pecado ver el fútbol, pero Dios quiere que amemos más a Cristo que al fútbol. Pero imagínense que un creyente se aventara 5 partidos de fútbol en la televisión y no leyera su Biblia, va a decir, Dios, ¿qué le pasa a ese? Eso se convertiría en idolatría, ¿no? ¿Qué es lo que más amamos? ¿Cuál es nuestro ídolo? ¿Cuál es nuestro pecado dominante? Es necesario que ubiquemos el pecado que más nos domina o el ídolo que más nos controla, porque si no lo hacemos, estaremos bajo su control. Eso es idolatría. Díganme ustedes, ¿por qué a veces somos egoístas? ¿No me van ustedes a decir que a veces no somos egoístas? Todos caemos en eso. Somos egoístas a veces porque hay cosas que nos importan más que Dios. Así de sencillo. Hay algunas personas que tal vez mienten cuando hacen su declaración de impuestos. ¿Un cristiano mentirá al hacer su declaración de impuestos? Tiene que pagar sus impuestos. No, pero es que el gobierno usa mal nuestros impuestos. ¿A ti qué te importa? Tú paga tus impuestos. Dios te observa a ti. Déjalo a Él. Los que mienten para cuidar su dinero es porque les importa el dinero. No les importa mentir, les importa el dinero. Si ustedes llegan a enojarse mucho contra algo o contra alguien, pregúntense, ¿por qué me enojó? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Por ejemplo, si yo me enojo porque los demás no hacen lo que yo digo, o porque no hacen las cosas como yo digo, ¿entonces yo soy Dios? Entonces, ¿la gente tiene la obligación de agradarme a mí, de tenerme contento a mí? Pues, ¿quién soy yo? No, sí, yo le dije unas cuantas, pero pues ella tiene la culpa porque mira lo que me dijo. No, si tú ofendiste a tu esposa, tú eres culpable. No la estoy defendiendo a ella, pero tú eres culpable. Pero ¿saben una cosa? Hay ocasiones, o casi siempre, no nos gusta que traten de abusar de nosotros, que nos quieran ver la cara. No nos gusta. Entonces queremos defender nuestros derechos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. ¿Cómo debemos tratar con estos pecados? ¿Saben cómo? Con el Evangelio. Una persona que no entiende lo que es el Evangelio, las implicaciones del Evangelio, no puede luchar. Una persona que no ha creído en el Evangelio no puede vencer el pecado. Debemos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Yo les he dicho a ustedes muchas veces y se los repito. Hay ocasiones en que como que me quiero deprimir, me quiero sentir medio deprimido. Y me digo, oye Moisés, ¿qué te pasa? No, tú no puedes deprimirte, no puedes darte ese lujo. Tú les has dicho a los demás que se gocen en Cristo. Tú no te puedes gozar en Cristo. Estoy loco, Señor, perdóname, ya me pongo contento. Yo solo me predico, yo no voy a esperar a que ustedes me prediquen a mí. Pocas veces escucho yo predicaciones, excepto lo que escucho en los discos que me regala Alicia, estoy escuchándolos ahí. Pero hay ocasiones que si no viene a mi mente algo que escuché en los discos, pues viene a mi mente algo que leí o algo que yo prediqué, pero el asunto es ese. La solución al pecado es el Evangelio. ¿Qué es lo que nos hace ver el Evangelio? No necesitamos la aprobación de los hombres, el aprecio, el aplauso, no necesitamos una pareja, no necesitamos el apapacho, que me feliciten, que me alaben. ¡No! Cristo me ama. Cristo murió por mí en la cruz, yo no necesito nada. Un día miraré a Cristo, estaré con Él en la gloria. ¿Qué me importa si los hombres me critican, me humillan, me ofenden, me matan? No importa, el Evangelio es la solución de todos los problemas. No dependemos del amor de nuestra pareja. No dependemos del amor de nuestros hijos. No dependemos del dinero, nuestro gozo está en Cristo. ¿Por qué evangelizamos a las personas que nos rodean? Porque tenemos algo que ellos no tienen. Anoche el vecino hizo una pachanga y a las 11:30 de la noche estaba el ruidazo ahí. Y como que me quise enojar por el ruido que no me iba a dejar dormir. Pero yo dije, ese vecino, ¿por qué está haciendo esta fiesta? Porque no es feliz. Porque no tiene a Cristo. Por eso le sube el volumen, porque quiere que todos compartir su miseria con nosotros. No está contento, es un hombre miserable. Pero yo tengo algo que él no tiene, y yo dije, pobrecito, le dije, Señor, gracias por esta fiesta. Y dormí a gusto a pesar del ruido. ¿Qué tengo que enojarme con el pobre vecino? ¿Qué ganaría además? Vean ustedes cómo el Evangelio nos cambia, nos transforma. El Evangelio nos conduce a compadecernos de los demás y a buscar darles lo que no tienen, pobrecitos, y van al infierno. No nos duele que estas personas vayan a ir al infierno. Si creemos en el Evangelio realmente, sabemos que lo que nos llena, lo que nos satisface, es Cristo. Entonces lo buscamos a Él y Él nos da todo lo que necesitamos. Las verdaderas necesidades de nuestras almas. No necesitamos nada para ser felices, solo a Él. Él nos basta. Y dice aquí el texto que leímos, mediante el conocimiento es renovado, dice 3:10, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, etcétera. Vean, qué importante es conocer las Escrituras, conocer el Evangelio, conocer a Cristo, porque en el grado en que le conocemos, en el grado que entendemos el Evangelio, en ese grado aprendemos a estar contentos, y no necesitamos de esto ni de aquello. Porque Cristo nos ha dejado satisfechos. Entonces, vean, entendemos lo que hizo Cristo. Y por eso podemos mortificar el pecado. ¿Sí? Y vuelvo otra vez a lo que ya dije 2-3 veces. Si ustedes no están en Cristo, si ustedes no han creído en Cristo, ustedes no pueden vencer el pecado, ningún pecado, ninguno. Si ustedes no creen que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, y doblan su rodilla ante Él, ustedes nunca podrán vencer el pecado. Pero saben que hay personas que ingenuamente piensan, dicen, voy a dejar este pecado, y después que lo deje voy a dejar este otro, a ver si Dios me quiere salvar. No, ustedes nunca podrán dejar ningún pecado. La salvación no es por dejar el pecado. ¿Entienden? Ustedes no podrán dejarlo nunca. Les cito otra vez aquella anécdota que narra Spurgeon en uno de sus sermones. Dice que un gran pintor vio a un mendigo, ya todo barbón y sucio ahí, pidiendo limosna. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo soy pintor. Me gustaría pintarte. ¿Quieres posar para mí? Mira, yo te pago tanto. ¿Cuánto te ganas aquí pidiendo limosna? Yo te lo pago. Yo te pago eso y más. Entonces el limonero se puso contento. Sí, dice, ¿a qué hora nos vemos? Pues mañana a tal hora. ¿Y cuál va siendo la sorpresa del pintor? Que va llegando el limosnero, pero ya bañado y rasurado, dice, no, así no te quería, dice. Yo te quería como estabas allá, todo sucio y barbón, pidiendo limosna. Vean, Dios no quiere que nos cambiemos. Él quiere cambiarnos. Él ha de recibir la gloria en nuestro cambio, no nosotros. Pero las personas que dicen, no, yo voy a dejar, soy mal, tengo mal carácter, ah, pues voy a luchar contra ese. Ya después voy a quitarme lo egoísta, después lo mal pensado, después lo mal hablado, después... No, 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 tú nunca vas a poder. Esas personas quieren ganar el cielo con sus obras. Ustedes no se van a salvar así. La salvación es gratis. Vengan a Cristo como son, pecadores, así como están. Pídanle perdón, Él los perdona, les da un nuevo corazón, les da el Espíritu Santo y Él los cambia después, no antes. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, nuestro Padre. Bendícela en la vida de todos. Ayúdanos, Padre Celestial, a mortificar el pecado que mora en nosotros, que nos asedia. Danos tu gracia, danos más de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu para que podamos ser la clase de cristianos que debemos ser. Que podamos darle buen testimonio a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Y te pedimos, Padre, por los que aún no han sido abiertos sus ojos, para que los abras, para que sean salvos, para que acudan a Cristo y tengan su Espíritu y puedan mortificar el pecado también. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.